desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró la octava sesión de 8th G20 Parliamentary Speaker Summit, o P20, del G20 en la sala de reuniones plenarias, edificio del Parlamento de Indonesia en Jakarta el jueves. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, cree que el Gran Parque Forestal Ngurah Rai, Bali, representará la preocupación de Indonesia por los problemas ambientales al invitar a los líderes estatales a asistir a la cumbre del G20 el 15 y 16 de noviembre de 2022. Turquía señaliza que aceptaría a Finlandia en la OTAN, pero no a Suecia. Brasil confía en una rápida adhesión a la OCDE, dice Guedes. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró la octava sesión de 8th G20 Parliamentary Speaker Summit, o P20, del G20 en la sala de reuniones plenarias, edificio del Parlamento de Indonesia en Jakarta el jueves. En sus comentarios, el presidente dijo que la celebración de la reunión del P20 agregó un nuevo optimismo para que cada país trabaje en conjunto y colabore para enfrentar los desafíos mundiales. El presidente Joko Widodo dijo que el mundo enfrenta desafíos formidables, comenzando con una pandemia que aún no ha terminado por completo, conflictos geopolíticos mundiales hasta la amenaza de crisis energética, alimentaria y financiera. Por ello, el jefe de Estado transmitió que la cooperación entre países es una vía eficaz para superar estos desafíos globales. Invitó a los parlamentarios mundiales que son miembros del P20 a ser parte de la solución de los problemas que enfrentan las personas de todo el mundo, porque P20 es una representación de las voces de las personas de todo el mundo. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, cree que el Gran Parque Forestal Ngurah Rai, Bali, representará la preocupación de Indonesia por los problemas ambientales al invitar a los líderes estatales a asistir a la cumbre del G20 el 15 y 16 de noviembre de 2022. El presidente, que visitó Tahura Ngurah Rai directamente el jueves, dijo que estaba sorprendido porque el área de conservación de la naturaleza había sufrido muchos cambios y preparativos para la cumbre del G20. Tahurangurah Rai es uno de los puntos visitados por el presidente Joko Widodo durante su visita de trabajo para revisar los avances de los preparativos físicos de la cumbre del G20. La visita de trabajo del presidente a Bali para revisar los preparativos físicos de la cumbre del G20 fue un seguimiento de una reunión interna que presidió en el Palacio Presidencial en Jakarta el lunes. El ministro de Interior, Tito Karnavian, dijo que 4 distritos y ciudades de Bali, a saber, Denpasar, Badung, Gianyar y Tabanan, se convirtieron en las principales áreas de enfoque para la gestión de residuos durante el G20. En Denpasar el jueves, Tito Karnavian dijo que en la reunión del G20 habría discusiones sobre el cambio climático. Por lo tanto, la gestión de residuos es una parte importante. Tito ordenó que la ciudad de Denpasar, la Regencia de Badung, Gianyar y Tabanan sean el foco. Sean focos porque se consideran las áreas más vulnerables para visitar, para que no haya basura esparcida a lo largo del camino. Su equipo apunta a que no habrá basura en el camino si es necesario. Los delegados, especialmente los más altos líderes presentes, acuden al lugar de manejo de desechos para ver el mecanismo de manejo. Más allá de la cumbre del G20 en su apogeo el próximo noviembre, Tito espera que la gestión de residuos en la isla de Bali no se detenga en la reunión, sino que pueda ser una referencia para otras regiones de Indonesia en términos de manejo de residuos, desde el principio hasta el final. El jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB por su sigla en indonesio, el teniente general Suharyanto, libera simbólicamente a los trabajadores de la salud que brindarán apoyo humanitario a Pakistán, que se ha visto afectado por inundaciones repentinas debido a las lluvias monzónicas desde junio de 2022. Los trabajadores de la salud consisten en 29 personal de componente pentahelix, que incluye 10 personales del Ejército Nacional, 6 de la Policía, 2 de la Universidad de Andalas, 6 del MDMC y 5 del Ministerio de Salud de Indonesia. Suharyanto liberó simbólicamente a los trabajadores de la salud colocando chalecos a representantes de cada miembro del personal en su topo Purwonugroho Hall, Jakarta el jueves. El apoyo del personal médico es un seguimiento de la directiva del presidente Joko Widodo luego de entregar ayuda humanitaria al gobierno de Pakistán, que contiene logística, equipos y fondos por valor de $1,000,000 estadounidenses. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, dijo que la combinación de negocios que se llevó a cabo en la serie Road to Indonesia Syariah Economic Festival, o ISEF, de 2022 generó una facturación de 9,43 billones de rupiah para los participantes. Más de 372,000 participantes asistieron a la presentación y combinación de negocios internacionales. Esto dijo Peri Warjio en la apertura de ISEF 2022 en el Centro de Convenciones de Jakarta el jueves. Dijo que el camino a ISEF 2022 había comenzado en abril de 2022 a través de 3 festivales de la Sharia en el sur de Sulawesi, Aceh y Jawa Oriental, con un tema que estaba en línea con la presidencia del G20 de Indonesia. ISEF 2022 también tiene 3 temas principales de discusión, a saber, una economía de la Sharia inclusiva que se espera que sea capaz de hacer prosperar a la comunidad, un estilo de vida halal y verde y la digitalización para que la economía financiera de la Sharia de Indonesia sea de estándar internacional sin salir de la comunidad. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se mostró el jueves en Praga favorable a que su país ratifique el ingreso de Finlandia en la OTAN, pero no el de Suecia. Erdogan en rueda de prensa en la capital checa, donde participa en la primera reunión de la Comunidad Política Europea, un foro al que asisten 44 líderes europeos tanto de la Unión Europea como de fuera del comunitario, dijo, su relación con Finlandia son mejores y diferentes a la de Suecia. Finlandia no es un lugar en el que los terroristas campen a sus anchas, añadió el mandatario. El gobierno de Brasil confía en una rápida adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, dijo el jueves el ministro de Economía, Paulo Guedes. El funcionario estimó que la adhesión efectiva podría tardar hasta 5 años más, pero señaló que el gobierno cree que este plazo se acortará sustancialmente. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre Isla Salomón, no se pone del lado de Estados Unidos ni China. Estados Unidos fue anfitrión de la cumbre de los Estados Unidos y las Naciones Insulares del Pacífico a fines de septiembre pasado. La cumbre de 2 días, 28 y 29 de septiembre de 2022, resultó en una declaración conjunta entre los Estados Unidos y representantes de 14 países insulares del Pacífico. Su contenido cubre varios temas, incluida la práctica del desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y el mantenimiento de la seguridad de la región del Pacífico y su sector comercial. Las Islas Salomón, uno de los países insulares del Pacífico, a pesar de haber mostrado previamente su rechazo, finalmente firmaron el documento. el rechazo del país se debió a un punto en el proyecto de declaración que instó a las Islas Salomón a ponerse del lado de un lado. El ministro de Relaciones Exteriores de las Islas Salomón, Jeremiah Manele, admitió el martes 4 de octubre que se opuso al proyecto de acuerdo con la Asociación de Estados Unidos y el Pacífico porque tenía que elegir un lado, Estados Unidos o China. De hecho, según Manele, su país es neutral, no está en condiciones de elegir un lado entre Estados Unidos o China. Sin embargo, después de pasar por una serie de negociaciones, el acuerdo conjunto entre los Estados Unidos y los países de las Islas del Pacífico también encontró un terreno común, de modo que las Islas Salomón finalmente firmaron la declaración final del acuerdo conjunto la semana pasada. Los esfuerzos para llegar a un terreno común son inseparables del éxito de los esfuerzos diplomáticos del gobierno de las Islas Salomón. El gobierno de las Islas Salomón logró convencer a Estados Unidos y a los aliados occidentales de que el Pacífico no era un área de confrontación. Los países de la región del Pacífico, incluidas las Islas Salomón, dan la bienvenida al establecimiento de relaciones estrechas, no solo con los Estados Unidos, sino también con otros países, incluida China. El éxito de las Islas Salomón en las negociaciones sobre asuntos incómodos con los Estados Unidos debe ser apreciado. El gobierno de las Islas Salomón ha demostrado que, como Estado soberano, las Islas Salomón tienen derecho a establecer una cooperación con cualquier país que desee. No debe haber un determinado país que reprima y obligue a o restrinja a otros países. La presión y la coerción en realidad dañan la paz, especialmente en la región de las Islas del Pacífico. Este fue el comentario.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 7 de octubre de 1981. Bungtomo murió. Sutomo, también conocido como Bungtomo, que significa camarada o hermano Tomo, nació en la ciudad de Surabaya, Java Oriental, el 3 de octubre de 1920. Murió en Arafah, la Meca, Arabia Saudita, el 7 de octubre de 1981, a la edad de 61 años, durante su peregrinación al Hajj. Bungtomo es un héroe nacional mejor conocido por su papel central en la batalla de Surabaya cuando los británicos atacaron la ciudad en octubre y noviembre de 1945. Su tomo incitó a miles de indonesios. El 10 de noviembre de 1945, el pico de la batalla de Surabaya más tarde se conoció como Hari Pahlawan o Día de los Héroes, para conmemorar y honrar las luchas de los héroes y luchadores en la defensa de la independencia de Indonesia. El siguiente acontecimiento es del 7 de octubre de 1952. Nacimiento de Vladimir Putin. Vladimir Vladimirovich Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, de Rusia, Unión Soviética, ahora San Petersburgo, Rusia. Vladimir Vladimirovich Putin es abogado y político ruso y es el actual presidente de la Federación Rusa. Putin ya había ejercido anteriormente por 2 periodos consecutivos, lo que lo convierte en el que más tiempo ha estado en ese cargo desde la ruptura de la Unión Soviética. Él fue primer ministro de 1999 a 2000 y de 2008 a 2012. Presidente de la Federación Rusa de 2000 a 2008 y de 2012 a 2018. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 7 de octubre de 2007. Haji Fauzibowo elegido gobernador de Yakarta. El 8 de agosto de 2007 fue elegido gobernador de Yakarta del periodo 2007-2012. Tomó posesión del mismo el 7 de octubre de 2007. Postuló para un segundo periodo como gobernador en las elecciones a gobernador de 2012. Fue vencido el 20 de septiembre de 2012 en segunda vuelta por Joko Widodo. Fauzibowo junto con Prijanto fueron elegidos gobernador y vicegobernador en las elecciones de jefe regional de DKI Jakarta de 2007. Las elecciones de 2007 para gobernador y vicegobernador de DKI Jakarta se llevaron a cabo directamente por primera vez. Antes de convertirse en gobernador, Fauzibowo se desempeñó como vicegobernador acompañando a su tío. Del año 2013 al año 2018, Fauzibowo desempeñó como el embajador de la República de Indonesia en la República Federal de Alemania. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Engkaulah cinta yang selalu bisa membuat diriku bahagia. Hidupku pun semakin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby 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 baby, 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 baby,
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voice International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voinews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia hoy trata sobre la digitalización juega un papel importante en la creación de una economía inclusiva. La digitalización juega un papel importante en la creación de una economía más inclusiva. Así lo afirmó la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, en el simposio de alto nivel de la GPFI del G20 que fue monitoreado en línea por la Agencia de Noticias Antara el martes 4 de octubre, diciendo que las personas que viven en áreas remotas que pueden no ser parte de ninguna institución financiera pueden utilizar los servicios financieros digitales para realizar transacciones financieras. Sri Mulyani dijo que la inclusión financiera de Indonesia hasta ahora ha progresado, donde en 2021 la inclusión financiera nacional alcanzó el 83,6%. De cara a 2024, el gobierno apunta a una cifra aún mayor del 90% para la inclusión económica. Por lo tanto, la digitalización es un componente clave para que el gobierno logre ese objetivo. El siguiente paso para lograr la inclusión es prestar atención a la integración, así como a otros componentes como el compromiso, el estímulo y el fortalecimiento de los valores. No solo la inclusión, Sri Mulyani evaluó que la digitalización también reduce los costos de transacción para algunos grupos vulnerables, como las micro, pequeñas y medianas empresas. Según él, la digitalización y las micro, pequeñas y medianas empresas están interrelacionadas, especialmente en términos de finanzas. De esta manera, según ella, el gobierno de Indonesia sigue fomentando la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas. A junio de 2022, 19,5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas han ingresado al ecosistema digital para 2024. El gobierno tiene como objetivo que Indonesia tenga 50 millones de micro, pequeñas y medianas empresas que ingresen al ecosistema digital. El gobierno también ha implementado la digitalización proporcionando e introduciendo pagos, contabilidad y marketing digital para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y empoderar al sector, lo cual es muy importante. Este fue Mi Indonesia Doy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les vamos a viajar a la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, viajar a la ciudad de Wonosobo en la provincia de Java Central, usted debe visitar a la cascada de Curug Sikarim. Con el telón de fondo de la colina Sikunir, la cascada Curug Sikarim presenta una experiencia diferente para cada turista que viene. La ubicación de Curug Sikarim está en la aldea de Melandi y está a 12 kilómetros del centro de la ciudad Wonosobo. No es demasiado fácil llegar a esta cascada. Las condiciones del camino son sinuosas, con subidas y bajadas y baches, por lo que eso convierte en un obstáculo aparte al visitar esta cascada. Sin embargo, durante el viaje estará acompañado por la impresionante belleza natural de Wonosobo. Estimados oyentes, cuando llegue a la cascada de Curug Sikarim, debe pagar la entrada de 10.000 rupias por persona. Las tarifas de estacionamiento son de 3.000 rupias por una motocicleta y de 5.000 rupias por un automóvil. Al llegar al lugar, se sorprenderá de inmediato por el flujo de la cascada a una altura de unos 30 metros, que se divide en dos partes. El flujo de agua es muy claro y limpio y fluye desde lo alto de un alto acantilado hasta el río Melandi. En la cascada Curug Sikarim puede sentir la frescura del aire y el agua. El panorama de las colinas alrededor de la cascada también es más encantador cuando llega la niebla, como si la cascada de Curug Sikarim estuviera por encima de las nubes. Estimados oyentes, estando en Curug Sikarim puede disfrutar de la frescura del agua. Desafortunadamente, el flujo de esta cascada no es grande, por lo que no puede nadar aquí. Con un paisaje natural tan hermoso, no deje de capturar la belleza de esta cascada con su cámara. Otra cosa divertida que puedes hacer es sentarte cerca de la cascada mientras disfrutando de su almuerzo. Este atractivo turístico está dotado de diversas instalaciones tales como restaurantes, sanitarios, estacionamientos y áreas para acampar. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en la provincia de Java Central a la cascada de Curug Sikarim. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
terbiasa menghiasi hati yang bersedih. Harapku selalu ada untuk menyinari.
Namun kini di sini ku sendiri. Jangan tinggalkan ku tenggelam di dalam perih.
Somebody save me.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre estudiantes de la Universidad de Brawijaya inventan gominolas de vitaminas para el cabello a partir de hojas de moringa y del arbusto escudo de Aralia. Estudiantes de la Facultad de Tecnología Agrícola de la Universidad de Brawijaya crearon una gominola vitamínica para el cabello a partir de hojas de moringa y escudo de aralia. Se llama Gum Gum Hair, que se afirma que mantiene el cabello brillante a pesar de realizar muchas actividades. La líder del equipo de Gum Gum Hair, Anita Sekar Kusumastuti, explicó que la gominola vitamínica contiene hierro, vitamina B1, vitamina C y zinc. Desempeñan un papel en la producción de hormonas importantes para el cabello. Se eligieron hojas de moringa y de escudo de Aralia por ser ricas en saponina, alcaloide, acetileno, diterpenoide, triterpenoide, panaxóxido, vitamina A, B, C, D, E, aceite esencial y emetina. Cuando se consumen, esas sustancias son muy beneficiosas contra la inflamación, diuréticos, cálculos renales y muchos más. Mientras que el alcaloide en el escudo de Aralia puede agrandar los tallos del cabello, eso facilita el suministro de nutrición del cabello. La saponina puede estimular el crecimiento del cabello para evitar calvicie causada por las hormonas y el tanino como más nutrición para el cabello. Anita dijo además que muchas personas mantienen la salud de su cabello. Es porque hay muchas enfermedades y problemas en el cabello, como la caída del cabello que puede ser causada por hormonas, enfermedades genéticas y medio ambiente. Entonces Anita está tratando de encontrar una alternativa para mantener el cabello sano y hermoso de una manera asequible. Esta fue Miscelánea de hoy.
Untuk bisa merindukanmu, jangan datang terus. Beri juga aku ruang bebas dan sendiri, jangan ada terus. Aku butuh tahu seberapa ku butuh kamu. Percayalah rindu baik untuk kita.
Pergilah lihatku
menjelang siang, kau tahu
aku ada di mana.
Sore nanti tak pernah sekalipun ada malam yang dingin, hingga aku lupa rasanya sepi. Tak lagi sepi bisa ku hargai. Baik buruk perubahanku tak akan kau sadari.
Kita berevolusi.
Bila kita ingin tahu seberapa besar sayang kita punya,
kita butuh ruang.
Sekalipun ada malam yang dingin, hingga aku lupa rasanya sepi.
Tak lagi sepi bisa ku hargai.
Tetap butuh ruang sendiri-sendiri. Untuk tetap menghargai oh rasanya sepi.
Menjelang siang kau tahu
aku ada di mana.
bisa ku hargai, tak lagi sepi bisa ku hargai. No, no.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción regional de la provincia de Java Occidental, la canción titulada Puyum Bandung. Esta canción, Puyum Bandung, habla de una comida típica de Bandung, Puyum, que está hecha de yuca fermentada. Bueno, vamos a escuchar la canción Puyum Bandung interpretada por Angga Prawira. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia. Thank you.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voice International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voinews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.